desastre ni tragedia, porque aquí no ha habido heridos siquiera, no digo muertos, ni siquiera heridos, y tampoco ha habido contaminación. Lo que ha habido es un naufragio, y lo que hemos hecho es precisamente rescatarlo, ¿no? A un coste elevado, pero lo hemos hecho. Digo que una vez hemos comprobado que con este caldo bacteriano, ¿no?, que además es literalmente una sopa que se vierte sobre el agua y da hasta, en fin, impresiona ver cómo en tiempo real, en cuestión de 2 horas, la sopa, los bichitos, las bacterias devoran los hidrocarburos, las moléculas de hidrocarburos, las convierten en materia vegetal, en materia biológica, perdón, y cambian de color hacia un tono rosáceo, la verdad, de aspecto bastante desagradable. Pero eso se lo comen los peces, con lo cual al final el hidrocarburo, que es contaminación porque es un producto químico, inorgánico, se traduce en un producto orgánico que pasa a la cadena alimenticia sin ningún tipo de efecto nocivo.
Sí, sí, sí.
Y hemos comprobado que esto ocurre no en una piscina, no en un estanque, en un enorme puerto de decenas de miles de metros de aguas abrigadas. Y una vez comprobado eso, ahora nosotros lo que queremos es aprovechar esa experiencia y crear un centro de investigación de contaminación marina que sea un referente mundial.
Ahora lo seguimos hablando, vamos a escuchar al Manuel Ortega del Boletín Informativo y seguimos aquí en la sintonía de COPE Canarias desde Gran Tarajal.
La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Albert Rivera asegura que sí se puede y que el cambio de gobierno es posible tras las elecciones del domingo. El candidato de Ciudadanos, que ha pasado por aquí, insiste en que la tendencia es muy positiva, que hay posibilidades para que Ciudadanos pueda encabezar un gobierno con el Partido Popular. Lorena Fernández.
Albert Rivera le decía esta mañana a Herrera aquí en COPE que los últimos sondeos internos que manejan ven una mayoría de los partidos constitucionalistas para echar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Llama al voto útil porque cree, dice, que esa mayoría depende de tan solo 2 o 3 escaños.
Cuando te quedas como está ahora mismo Vox en las encuestas, pues pierdes muchos escaños en muchas provincias, y por eso yo pido concentrar el voto en Ciudadanos. Supongo que el PP hace lo propio con ellos, para intentar reformar ese bloque conjunto. Yo creo que un gobierno Ciudadanos-PP podemos tener muchos más escaños que el Partido Socialista, muchísimos más, porque ahora se está hundiendo Pedro Sánchez, está perdiendo varios puntos en las encuestas, y yo creo que había muy poca credibilidad hasta estas últimas horas que estamos viendo los datos, que son esperanzadores.
El líder de Ciudadanos niega enfrentamiento con el Partido Popular por el trasvase de dirigentes que se han ido desde la calle Génova a la formación naranja e insiste, su objetivo es gobernar de la mano de Pablo Casado.
Precisamente el líder del PP pasaba anoche por el cascabel de 13, donde volvía a reiterar su desconfianza hacia Ciudadanos. Pablo Casado aseguraba además que si sale elegido presidente del gobierno hará que se cumpla la ley en Cataluña nada más llegar al Ejecutivo. Hay motivos, decía, para aplicar el 155.
Claro que hay motivos para aplicar el artículo 155, el adoctrinamiento educativo, las órdenes ilegales a los Mossos, las embajadas, mal llamadas embajadas de Cataluña, el tema del Consejo de la República, los CDR. ¿Qué más hay que hacer? Cuando me preguntan, ¿por qué aplicaría usted el 155? Digo, por todas estas cosas. Entonces, yo si no lo aplicara, estaría prevaricando.
A partir de las 8 de la tarde del domingo, Carlos Herrera va a dirigir aquí en COPE el especial elecciones. Junto a Herrera estará también el director de La Linterna, Ángel Expósito, acompañado de los mejores analistas. Junto a ellos, un despliegue especial de COPE para una jornada histórica que va a contar además con los directores de la tarde, Pilar Cisneros, desde el Centro de Datos, y Fernando de Aro, que palpará el ambiente en cada una de las sedes de los partidos. COPE va a ser la única emisora de radio privada que va a ofrecer un sondeo propio del IMOP, el Instituto de Investigación en Marketing y Opinión. Su directora general ha pasado por Herrera en COPE, Isabel Peleteiro, asegura que estamos ante un panorama diferente con la interrupción y con la irrupción de un nuevo partido como Vox, que cree que los debates van a ser decisivos en los votos, y advierte de un descenso del PSOE en favor de Podemos.
Encuestas que se publicaron con anticipación al lunes pasado, que era el último día que se podía publicar encuestas, sí que empezaban a indicar cierta tendencia ligera, pero un poquito a la baja, para el Partido Socialista, y un cierto incremento del voto a Podemos.
Por cierto, que a las 2 de esta tarde termina el plazo para poder votar por correo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
A Zidane le empieza a cansar el debate de la portería, Carlos Ganga.
Anoche en Getafe apostó de nuevo por Keylor Navas y no por Courtois. Eso sí, el belga volvía tras una lesión. El Real Madrid no pudo pasar del empate a cero y solo los detalles de Brahim destacaron en el equipo blanco. Atentos a la respuesta cortante de Zidane sobre la portería y a su halago a Brahim.
¿Por qué para este partido ha elegido a Keylor Navas?
Porque soy el entrenador y tengo que elegir yo, no tú.
¿Qué futuro tiene Brahim en el Madrid? Ha jugado muy bien, ¿cómo le valora, cómo le analiza? Y
bueno, contento porque además ha hecho un muy buen partido. Es un jugador que le gusta jugar y a mí me gustan los jugadores que juegan, no tiene miedo de jugar. Muy contento de su actuación.
Un punto de oro para el Getafe, que mantiene su cuarta plaza de Champions, pero con el Sevilla empatado a puntos. El Sevilla goleó al Rayo Vallecano 5-0, sigue en la lucha por esa cuarta plaza y deja al Rayo al borde del descenso. Está a 7 puntos de la salvación cuando quedan 12 por jugar. El que sí dio un gran paso para la permanencia fue el Villarreal. Venció 0-1 a la Real Sociedad y ya tiene 5 puntos más que el descenso. Y sigue la guerra entre la Federación y la Liga, que ha pillado en medio a Roures y a Mediapro. Noticia que cuenta Alcalá Rubiales. El presidente de la Federación habla con la UEFA y con la FIFA para que le quiten los derechos del Mundial 2022 a Mediapro.
Tiempo ahora para la información más cercana en COPE.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Bueno, son las 9:05. Recuerden que hoy estamos emitiendo nuestra programación desde el puerto de Gran Tarajal, en el municipio de Tuineje, en la isla de Fuerteventura, porque hoy ha atracado el crucero de Fred Olsen Braemar y es un gran acontecimiento que se está celebrando aquí por parte de todos los vecinos, porque desde luego es un impulso para la economía de este lugar. Y estábamos hablando de otro hito que ha constituido este puerto, igual que fue pues una situación complicada, ecológica. Dice Manuel Ortega que él no quiere calificarlo de desastre ecológico. Me entiendo por el resultado final, ¿no? Porque minuto uno, la verdad es que tenía una mala pinta impresionante, Manuel.
Sí, tenía muy mala pinta, por eso precisamente vinimos aquí desde el minuto uno, declaramos la emergencia y no solo los métodos tradicionales, sino también quisimos probar un método en aquel momento inédito, ¿no? Que era el método de biorremediación, es decir, remediar la contaminación de manera biodegradable, ¿no?
Para que los oyentes se hagan una idea, aquí se echaron unas bacterias que se comieron los hidrocarburos que soltaron todas aquellas gabarras y transformaron el hidrocarburo, una vez pasó por la bacteria, en alimento para los peces. Y alguien puede decir, pero ¿y cómo se van a comer eso? Es una auténtica guarrada, ¿no? Lo que ocurrió es que ustedes analizaron los peces y se dieron cuenta de que los peces no estaban contaminados, ¿no?
Exacto, en absoluto. O sea, era algo que teóricamente se conocía ya desde hacía décadas a nivel mundial, varios laboratorios lo habían probado, pero siempre en laboratorio, nunca se había probado a gran escala, ¿no? Y nosotros tomamos la decisión, un poco valiente, pero también la situación lo exigía, de probarlo a gran escala. Todo el puerto de Gran Tarajal, que estamos hablando de unas aproximadamente una lámina de agua de 120.000 metros de aguas abrigadas, fue tratado con esta sopa bacteriana. Tuvimos que verter más de 100 toneladas de esta sopa durante 4 meses y logramos limpiar absolutamente las aguas.
Claro. Bueno, decíamos que detrás de este hito está el profesor de contaminación marina de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Jesús Cisneros, buen amigo de esta casa, porque cada vez que tenemos un asunto de contaminación marina lo llamamos a él. No en vano es uno de los expertos mundiales y además el protagonista de desarrollar este hito conjuntamente con Jordi Vila, que es el desarrollador de la cepa que se come el combustible de los vertidos. Jordi Vila, muy buenos días. ¿Qué tal, Jordi?
Pues bien, aquí disfrutando de buen tiempo.
Me alegro. Jordi, tenemos que valorar en su medida este proyecto piloto que se ha desarrollado en Gran Tarajal.
Pues sí, desde luego, como bien ha dicho pues el señor Ortega, esta es la primera vez que se hace un tratamiento a tan gran escala. El éxito creo que no es cuestionable por ninguna parte, ni las consecuencias, porque son absolutamente neutras. El medio ambiente se ha repuesto y ha quedado exactamente igual que estaba antes de ser contaminado. Y lo que tenemos que ver es si este método, que aquí de una manera valiente se ha utilizado como, yo siempre pongo el ejemplo que esto es utilizar fotografía digital, cuando la gente todavía está haciendo placas de nitrato de plata, ¿sabes? Porque en los temas marítimos muchas veces se usan bien los medios mecánicos y medios más bien clásicos, pero los medios modernos ha sido únicamente aquí en Gran Tarajal y gracias a la Dirección General de Puertos que se ha utilizado.
Jordi, ¿de dónde sale esta bacteria?
Esta bacteria originalmente sale de unas cepas siberianas que afloran en unas zonas donde hay afloraciones de petróleo espontáneas y se desarrollan pues a lo largo de siglos, y son aisladas por primera vez en el año 84. Luego esto evoluciona, no es solamente una bacteria ni solamente una cepa, es un conjunto de cepas, es un caldo que tiene una especie de cóctel, ¿no?, donde hay sinergias entre microbiota. Y ahora pues ya no se produce en Rusia, sino que se produce en la Unión Europea, y nosotros tenemos un control bastante exhaustivo de cómo se hace esto, y tenemos, vamos a decir, la exclusividad para distribuirlo pues también a gran escala, porque como bien ha dicho Manuel Ortega antes, experimentos de laboratorio, ensayos en universidades y ensayos a niveles privados hay muchos y hay algunos exitosos, pero una cosa es esto y otra cosa es poder disponer de un producto en cantidades industriales, a precios razonables y con una técnica de aplicación conocida y dominada.
No, Jordi, por eso le decía yo a Manuel Ortega hace un ratito que igual que tuvimos la desgracia de que se nos hundieran todas esas gabarras y contaminaran el muelle de Gran Tarajal, hemos tenido también, afortunadamente, la experiencia de ser pioneros en el mundo, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, la verdad es que esto yo lo he reconocido, ¿no?, en infinidad de ocasiones, en entrevistas públicas, que yo siempre digo que lo que ha cambiado realmente en este momento no es el método hace años que lo conocemos y hace años que sabemos cómo hacerlo. Lo que ha cambiado es que ha habido alguien que ha tenido la valentía de usarlo a una escala importante y el éxito está ahí. El éxito es de quien ha tomado la decisión, porque en realidad, mire, sinceramente, yo empecé a hacer esto, siempre lo digo, cuando tenía el pelo largo y estoy ya calvo, ¿no? Entonces saber hacerlo hace 20 años que sabemos hacerlo. La historia es que sí que se han hecho tratamientos, tampoco es la primera vez de una manera tan radical. Se han hecho muchos tratamientos, pero mucho más en tierra que en aguas marinas.
Digamos, del laboratorio a la realidad, ¿no?, al ecosistema.
Sí, de laboratorio, de pruebas a mesoscala y de, por ejemplo, en tierra sí habían hecho tratamientos grandes, sobre 30 y 40 mil litros de gasoil por un volcado de un camión, por ejemplo, en Castilla. Y bueno, esto funcionó bien, pero funciona bien de una manera más lenta. La tierra es más complicada de tratar, hay que removerla, hay que oxigenarla, hay que labrarla de alguna manera, hay que hacer un cultivo, pero sobre lámina de agua, sobre un ambiente abierto y en aguas portuarias, desde luego ni aquí ni en ningún sitio del mundo se ha hecho un tratamiento de esta naturaleza tan grande.
Jordi, le saluda Manuel Ortega.
Jordi, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Oye, encantado de saludarte, Jordi. Me alegro mucho de que estés aquí en el programa, porque la verdad es que tu voz es muy autorizada, lógicamente, como responsable de Biopulcher, de la empresa que nos ayudó. Y quería aprovechar, Jordi, además de saludarte, comentar en antena una anécdota. Cuando empezamos, no sé si recordarás los primeros días, yo no tenía ni idea y estaba muy ansioso.
Perfectamente.
Cuando empezamos, que además quisimos empezar precisamente por la dársena pesquera, para asegurarnos que los profesionales de la pesca no iban a sufrir ninguna contaminación, y la primera vez que vi la reacción sobre la superficie del agua del caldo bacteriano, aquello tenía un aspecto rosáceo tan desagradable que tanto los pescadores como yo dijimos, esto no puede ser bueno. Pero inmediatamente comprobamos cómo los peces empezaron a comérselo, sobre todo los alevines, los chiquititos, empezaron a comerse aquello, y en cuestión de muy pocas horas el agua quedó limpia como nunca había estado. La verdad es que ahí me quedé sorprendido y fue la primera vez que te ganaste, nuestro, no solo nuestro reconocimiento, sino el hecho, la prueba de verdad de que la idea que estaba detrás del laboratorio y del experimento funcionaba a gran escala, ¿no? Quiero felicitarte públicamente, Jordi, a ti y a toda tu empresa, a toda la organización que se trasladó hasta aquí. Por supuesto, también aprovecho para agradecer y felicitar a Jesús Cisneros.
Bueno, pues
sí, Jordi.
Recibo el agradecimiento en nombre de mis compañeros, especialmente de Jordi Oliveras y de mi propio hijo Adam, que estuvo aquí todo el tiempo que duró este tratamiento. Y quiero hacer una precisión al respecto de los ensayos de laboratorio y del tratamiento a gran escala. En definitiva, los laboratorios lo que han hecho ha sido aislar una bacteria natural, porque estamos trabajando con una bacteria natural. En realidad, hacer biorremediación con este método, a la naturaleza no la afecta, porque es exactamente lo mismo que la naturaleza hace y dispone para degradar hidrocarburos. Lo que ocurre es que simplemente la naturaleza no tiene respuesta cuando hay una agresión contaminante muy grande en un espacio relativamente pequeño, y lo que hacemos es reforzar esto. Es decir, no hay que sorprenderse, porque esto tampoco es un invento que sea un invento genial, es que esto es lo que ha hecho la propia naturaleza, y simplemente nosotros lo que hemos hecho ha sido recogerlo, liofilizarlo, volver a activarlo y echarlo en más cantidad ahí donde más falta hace.
Claro. Jordi, están llegando preguntas de los oyentes curiosos por el asunto que estamos describiendo. Pregunta, por ejemplo, un oyente: ¿qué es exactamente lo que expulsan las bacterias una vez se comen el hidrocarburo?
Lo que las expulsa, no es que las expulse, es que desaparecen porque se mueren, claro.
Bacteria... O sea, que expulsa la bacteria, entiendo que es lo,
lo que queda,
el residuo. Segrega la bacteria una vez se come el hidrocarburo.
Sí, el residuo queda un residuo proteico, la bacteria es una proteobacteria.
Una proteína es lo que sale.
Es una proteína, y puede quedar un residuo que se mineraliza de carbono, por el carbono absorbido extraído del hidrocarburo. Lo que por este fenómeno que decía Manuel Ortega, de que los peces lo comen enseguida, es precisamente porque es proteico. Y entonces el pez ya es un organismo superior, pero si no, la propia microbiota de la zona, la bacteria, una vez muerta, es decir, queda una proteína que se absorbe y que es fagocitada o es aprovechada por cualquier otro microorganismo para su propia alimentación y crecimiento.
Pregunta también otro oyente, Jordi, si esto se puede hacer en mar abierto o tiene que estar en una zona confinada.
No, se puede hacer donde haya contaminación. En mar abierto, evidentemente, hay un problema de dificultad en la aplicación, porque o se tiene que hacer con medios aéreos o con medios marinos, y lanzarlo con mangueras. Pero el principio es que si hay una mancha grande, que puede ser de petróleo crudo, porque esto, aquí hemos tratado gasóleos y aceites, pero para el petróleo crudo también funciona, que esté a la deriva, si se le echa una carga bacteriana encima importante, que se fija en ella y que la empieza a cuartear, esta carga viaja con la mancha, y viaja con la mancha ahí donde la mancha vaya. Es decir, en muchísimas ocasiones las manchas no llegarían a tierra si se hubieran tratado en alta mar, o llegarían a tierra ya absolutamente rotas en cuanto a su cohesión como hidrocarburo. Quedarían disgregadas. Claro, experiencias importantes a gran escala no hay, pero pruebas sí que hemos hecho un montón, y funciona siempre igual. Es decir, la biorremediación, yo he llegado a decir en un programa una vez que funciona aunque se haga mal, ¿no? Y es verdad, funciona aunque se haga mal, lo que pasa es que no funciona en la misma medida, y lo que tenemos que procurar los biorremediadores es optimizar el sistema, que tiene un precio y que hay que optimizarlo. Pero si se utiliza en un mar abierto a una distancia suficiente de la costa que garantice que hay uno, dos o tres días antes esto no llegue a una playa, probablemente no va a llegar.
Bueno,
no va a llegar.
Jordi, felicidades. Me sumo a las felicitaciones de Manuel Ortega. Enhorabuena por este proyecto piloto desarrollado en Gran Tarajal, que hemos comprobado que funciona, y desde luego, como usted mismo apuntaba, supone un paso de lo analógico a lo digital, que yo creo que es una buena metáfora para que los oyentes lo puedan entender. Jordi Vila es el desarrollador de esta cepa que se come el combustible de los vertidos. Gracias, Jordi.
Muchas gracias a ustedes.
Un saludo.
Adiós.
Bueno, nos han llegado, Manuel Ortega, muchos mensajes, efectivamente, como le había avanzado, sobre Tasacorte, porque yo sé que hay muchos oyentes que habitualmente escriben sobre Tasacorte. Dicen, oyente, en Tasacorte somos únicos, tenemos un puerto para conciertos y para hacer ejercicios. También es llamado puerto hippie. Mejor no vengan, para que vean esto. Dice, cada elecciones, otro oyente, dice, cada elecciones amplían el puerto de Tasacorte. Dentro de poco lo unen con el de Las Tacas. Mejor lo dejan como gran puerto deportivo. Dice también otro oyente, buenos días, ¿cómo se le ocurre a los políticos decir de malgastar dinero al puerto de Tasacorte? Si nunca servirá, que pregunten a los marineros viejos del lugar, que advirtieron que allí no serviría. ¿Qué respondemos a estos oyentes, Manuel?
Bueno, respondemos con información, ¿no? Lógicamente, cuando no hay información, pues efectivamente los chismes, ¿no?, toman su lugar, ¿no? Y no es así. El puerto es un puerto bien dimensionado, bien diseñado y bien ejecutado. Lo que ocurre es que efectivamente las decisiones de las empresas que iban a funcionar en ese puerto cambiaron. y eso lógicamente nosotros, en fin, lo que podemos hacer, aparte de lamentarnos, es intentar adaptarnos, y en eso estamos. Mira, sabes que ese puerto, la dársena deportiva, está concesionada, es decir, hay una empresa privada que gana un concurso y que explota ese puerto. Nosotros lo que hemos hecho al llegar, nosotros llegamos en febrero del 2017, es comprobar que el puerto estaba muy infrautilizado y en una situación de impas, no se estaban tomando decisiones. Debió en 2016 haberse tomado una decisión, porque en 2011 se hizo una orden que permitió al concesionario presentar un plan alternativo para la explotación del puerto. En 2016 se presentó ese plan, pero quien dirigía la consejería en ese momento no tomó ninguna decisión. Cuando llegamos nosotros tomamos la decisión, y esa decisión consistió en decirle al concesionario que ponga en explotación la segunda dársena. No como una dársena deportiva con pantalanes, porque la agitación no lo permite. Así que lo que sí se puede hacer es una dársena para barcos de mayor tamaño, veleros de mayor tamaño, que comprobamos que sí existe una demanda y que esta empresa, con fondos propios, sin que el gobierno tenga que poner un solo euro, casi 4 millones de euros de inversión, la empresa va a arriesgar su dinero para construir una dársena de barcos veleros allí, no solo para que los barcos atraquen, sino para que puedan ser reparados. Esto es, va a ser una novedad en Canarias y va a permitir atraer un tipo de tráfico que ahora mismo apenas está llegando a Canarias. Si Tasacorte puede crear esa dársena, esto permitirá que aquí en Gran Tarajal podamos tener lo mismo, un poco más pequeño, pero lo mismo. Y esto hace que determinados barcos que en estos momentos ni se plantean venir a Canarias vengan a Canarias, porque hay por lo menos dos puertos en donde se les va a atender. Y no hablo de puertos grandes, industriales, insisto, esto es importante. Este tipo de turismo lo que busca es una experiencia cercana, y buscan un puerto pesquero. No nos digan que por el hecho de ser un puerto pesquero el puerto vale menos, es más feo, porque eso es precisamente lo que buscan los turistas que vienen aquí, un puerto pesquero.
Manuel, puerto de Fuensalía, ¿cuál es la última hora de este puerto?
Bueno, pues...
Sur de Tenerife, para ubicar a los oyentes.
El puerto de Fuensalía, como sabes, es un proyecto desde el año 2001 para que el puerto de los cristianos, que está claramente saturado, pues pueda descargar el tráfico en una ubicación nueva que esté mejor conectada con la red viaria de la isla de Tenerife, ¿no? Es un puerto que tiene la misión de poder conectar La Palma, La Gomera y El Hierro, las tres islas de Tenerife, la provincia, ¿no?, de Tenerife, de Santa Cruz de Tenerife. Y este puerto es fundamental para la economía y para, en fin, la movilidad de todos los canarios, ¿no?, y también de los turistas. Lo que ha ocurrido es que después de haber hecho toda la tarea, después de haber conectado, porque allí está la rotonda del anillo insular creada para poder conectarlo, después de haber reservado 300.000 metros cuadrados para una superficie logística, después de haber aprobado una declaración de impacto ambiental, después de haber redactado el proyecto, después de tenerlo todo y de haber solicitado a Madrid la adscripción, es decir, el dominio, el permiso para poder hacerlo, 4 años después nos llega una respuesta de Madrid diciendo que no. Diciendo que no por una serie de motivos que ya habían quedado aclarados. Entonces, yo quise elevar el tono de voz porque, independientemente de que ya tenemos la respuesta y está siendo enviada en estos momentos, me parece que no es de recibo que en estos momentos, después de tanto trabajo y tantos años, y de tener un puerto que nunca ha habido en Canarias, un puerto en mejores condiciones para poder ser ejecutado que el de Fuensalía, se nos diga que se lo están pensando o que no les parece adecuada la documentación presentada. Yo propuse una idea distinta, una idea alternativa a lo que hasta ahora se ha hecho. He propuesto que exista un intercambio de titularidad entre el puerto de los cristianos y el puerto de Fuensalía. En estos momentos el puerto de los cristianos es de titularidad del Estado, de la autoridad estatal. Y el puerto de Fuensalía, el próximo puerto de Fuensalía, es titularidad autonómica. Bien, he propuesto que se cambie de tal manera que el puerto de Fuensalía lo construya el Estado y pase a titularidad estatal. ¿Por qué? Pues porque los tráficos de allí serán tráficos más pesados. Parece razonable que el puerto de interés general del Estado sea el de Fuensalía. Y el de los cristianos, que en estos momentos soporta un tráfico excesivo que dificulta el disfrute de los turistas y de los residentes de las vías de ese núcleo, pues pase a ser un puerto autonómico y se convierta en un puerto deportivo, para que los oyentes nos entiendan, una especie de puerto banús, claro, que es lo que merece el núcleo de los cristianos y ese municipio de Arona, ¿no?
Pero todavía no tenemos respuesta, ¿no?
Entonces, hemos tenido unos primeros contactos y hemos escuchado en privado y en público pues una opinión favorable por parte de la autoridad portuaria en boca de su presidente, don Pedro Suárez, a quien quiero agradecer la acogida de este proyecto, de esta idea, y lo que estamos es intentando que la administración del Estado, tanto puertos del Estado en su dirección como costas, como en fin el conjunto de la administración, entienda de que esta vía puede ser una buena solución. En estos momentos ya se están produciendo pronunciamientos, hemos podido escuchar pues diferentes presidentes de cabildos de estas tres islas diciendo en principio que están a favor, incluida la de Tenerife, que están a favor de esta idea, porque de esta manera lograríamos que el puerto grande, el puerto importante, esté en manos del Estado, en Fonsalía, y el puerto más pequeño, pero más turístico y más bonito, estaría en manos del Gobierno de Canarias.
Muy bien. Manuel Ortega, gracias por invitarnos a vivir de cerca este acontecimiento de Gran Tarajal a los micrófonos de la cadena COPE. La verdad que para nosotros ha sido una experiencia muy bonita estar aquí muy cerca de todos los vecinos de Gran Tarajal y conocer cómo viven este acontecimiento de la llegada del crucero de Fred Olsen.
Yo quiero agradecerte a ti personalmente, Mayer, pero también a COPE Canarias y a sus oyentes el hecho de que hayan tenido la iniciativa de venir aquí. Para nosotros es muy importante que se conozca que hay un ente llamado Puertos Canarios que gestiona esos puertos más cercanos, esos puertos en los que todos nos hemos bañado alguna vez, hemos pescado o aprendido a pescar, y en los puertos en los que tenemos suerte de tener un barquito hemos podido tenerlo, ¿no? Esos 48 puertos que riegan toda nuestra geografía en las ocho Islas Canarias. Muchísimas gracias a COPE Canarias y a ti, Mayer.
Un placer. Manuel Ortega, director gerente de Puertos Canarios. Una pausita y seguimos.
Cuando te vayas de viaje, disfruta de tus vacaciones y resuelve tus dudas. Pregúntanos cómo usar tus tarjetas en el extranjero para pagar o sacar dinero de un cajero. Servicio de atención digital al cliente de Caja 7. Donde estés, te atendemos.
Hace 4 años les pedí el voto. Hoy puedo rendir cuentas. Me he partido el alma por los derechos de mi gente. Juntos continuaremos luchando por esta tierra, exigiendo el respeto que nos merecemos. Es un voto por nuestros hijos y por nuestro futuro.
El próximo domingo 28 de abril, vota Ana Oramas. Vota por Canarias.
¿Quieres disfrutar de una escapada frente al mar? Escoge tu Hotel Riu en tu isla preferida y reserva ya desde 57 euros en riu.com.
Hola, mamá.
Hola, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Mamá, relájate. Necesitas un respiro en un hotel todo incluido.
Regálale momentos felices, tranquilidad, sol, unas vacaciones en Princes. Reserva en princes-mediohotels.com con el código residente y ahorra hasta un 40% o bien a través de tu agencia de viajes. Día de la Madre, vacaciones en Princes.
¿Dónde pones tú la gasolina?
Yo en Océano Combustible, porque tienes ahorro y calidad desde la primera gota.
Estamos en Güímar, Las Chafiras, Tabares, La Laguna, Arinaga y Telde. Visítanos en Facebook.
Primero que si un burro volando, luego que si un platillo volante y ahora unos gorilas mariachis. ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Un extraterrestre albino? No dejes que tus amigos te distraigan para robar tus top fries, que se las hubieran pedido con su menú.
Ahora haz tu McMenú aún más top por un precio especial. Prueba las nuevas top fries, Brava y Alioli en tus McDonald's de Tenerife y La Palma.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Tiene un programa que es una pasada. Informa, en plan de informa lo pasa bien, se informan bien, informan de un tono con mucho respeto, con mucha educación, con humor, con una información veraz, porque me gusta escuchar. A ti y a todos los contertulios, que tengan buen día, mi nombre es Clemente, que tengan buen día y que sigan así.
Gracias a ustedes, les tengo que dar las gracias en esta llamada de que nos amenizan las mañanas y nos permiten compartir el cabreo y ver que no somos los únicos que estamos en el coche sufriéndolo. Son lo mejor de la mañana, sí, es la única manera de sobrellevar este caos. Muchísimas gracias a ustedes.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
¿Tienes una idea? ¿Un negocio? ¿Quieres darle forma o hacerlo crecer? EOI, Escuela de Organización Industrial y el Cabildo de Tenerife, a través del Área Tenerife 2030 e Intec Tenerife, ponen a tu disposición un espacio de trabajo pensado para ti. Con tu ilusión y la ayuda de mentores y expertos, en solo 5 meses pasarás de una idea a una realidad. Solicita tu plaza antes del 15 de mayo y participa. Más información en intectenerife.com y eoi.es. Espacios Coworking, programa gratuito cofinanciado por el Fondo Social Europeo.
Hola, soy Isabel García, candidata al Senado por el Partido Popular. Mi compromiso es con los 31 municipios. Mi compromiso es con Tenerife. Mi compromiso es contigo.
Partido Popular, valor seguro.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos titulares, Antonio Herrero.
Jonás, el niño de 5 años que dio la voz de alarma, es muy inteligente. Esto es lo que dice Annalise, la traductora, quien al menor le contó la terrible situación que había vivido y asegura que gracias a su reacción continúa con vida.
Que no sé si ha sido por suerte o por accidente, pero ese niño, una inteligencia con 7 añitos que estoy asombradísima.
No,
él vio la agresión a su madre, yo le dije, y cuando tú te diste la vuelta, tu mamá estaba en el suelo, estaba de pie, pues estaba ya en el suelo con muy mal, él sabe que su madre está muy mal herida. Y el padre empezó... después a agredir al hermano. Él eso no llegó ni a verlo porque salió corriendo, porque él se daba cuenta que él iba a ser el próximo. El niño, la verdad, con una lucidez, salió, dice que tiró una piedra al padre y salió corriendo.
Alude Annalise a que el menor estaba muy impactado por este suceso. Otra de las que estaba puerta con puerta es Rosy, una vecina de la calle grande del municipio de Adeje, en el sur de Tenerife, que conocía de vista al presunto responsable del doble homicidio. Dice sentirse muy afectada por toda esta situación y que cuando ayer acudía al domicilio, esposado por la Guardia Civil, lo llamaron asesino y animal con ropa. Y cambiamos radicalmente de asunto porque la mayoría de los eventos que se celebran en el Gran Canaria Arena solo se ha pagado la señal inicial de reserva, unos 2.000 euros. Esto es lo que dice el único consejero de Coalición Canaria en el Cabildo Gran Canario, Fernando Bañolas. Asegura que han pedido hasta en 25 ocasiones información sobre estos ingresos, aunque ha precisado Bañolas que parte del dinero se obtuvo posteriormente en entradas.
Gracias Antonio por contarnos la última hora. Hablaba Annalise, la traductora que acabamos de escuchar, de Rosy, la vecina, que primero se encontró a Jonás en Adeje, en la zona de La Quinta. Y le agradecemos a Rosy que nos atiende unos minutitos y podamos hablar con ella aquí en la sintonía de la cadena COPE, sobre todo para felicitarla y darle la enhorabuena por el trabajo maravilloso que hizo al encontrarse ese niño y acogerlo. Rosy, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está, Rosy?
Bien, bastante bien.
Me alegro porque creo que usted también ha vivido momentos duros con esta historia, ¿verdad?
Sí, la verdad que estoy muy impactada con todo esto, porque es un crío y es un asesinato, es todo junto y increíble, la verdad que...
Rosy, cuando usted se encontró a este niño, me imagino que pensaba que estaba perdido, ¿no?
Sí, íbamos carretera abajo y vimos entre mi hermano y yo, pues un niño pequeñito subiendo la cuesta. Entonces le dimos la vuelta, digo, es increíble que este niño esté solo, pues sin su padre ni nada. Entonces fuimos hasta la altura de él. Le preguntamos dónde estaba su padre, y él no entendía nada porque era alemán. Nosotros alemán no sabemos, inglés más o menos, pero... Y entonces cogimos y digo, bueno, pues no lo íbamos a dejar solito. Y lo subimos en el coche y se lo llevamos a un amigo nuestro alemán que vive cerca. Entonces ahí le dijo que su padre le estaba pegando a su madre. Entonces...
¿Y usted estaba en ese momento allí?
Sí, sí, ya estábamos con él, con el niño.
Y se quedaría en ese momento usted, Rosy, impactadísima, ¿no?
Yo me quedé impactada, digo, seguro que... O sea, no tenía... O sea, no coincidía con lo que había pasado, ¿no? Lo que encontraron sus padres, pero... Porque fue a las 4 de la tarde. Pero...
Rosy, ¿cómo pudo hacer este niñito todo ese recorrido? Porque se habla de por lo menos 2 o 3 kilómetros, ¿no?
Sí, sí. La verdad que bajó, yo creo que hasta los parapentes. Bajó hasta los parapentes. Y ahí, que es una zona que está a 300 metros de mi casa. Pero bajó todo el barranco. Y, o sea, lo que es el sendero hasta los parapentes, después subió otra vez para arriba. Yo no sé para dónde iría el niño, pero yo creo que para buscar a su madre o algo de eso, porque
no, o sea, sé, que el niño estaba volviendo,
sí,
y ahí es donde usted se da cuenta de que el niño podía estar perdido, y es donde acoge usted al niño.
Sí.
Pues menos mal que se encontró con usted, Rosy.
Sí, la verdad que estoy muy 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 orgullosa de eso, por lo menos que haber salvado la vida del niño, porque
se llega a encontrar otra vez con el padre, a ver qué hubiera ocurrido.
Si el padre lo hubiera ido a buscar, pues la verdad se lo hubiera, fue lo peor, hubiera pasado lo peor, porque según me han dicho, según la gente, ¿no? Porque hablan todos, que el padre estaba buscándolo.
Terrible.
Entonces,
terrible,
como la carretera estaba cerrada, pues no lo dejaron pasar.
Rosy, me imagino cómo estarán todos los vecinos de su barrio, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, ellos, o sea, aquí pues somos un espacio muy, muy, muy desierto, muy solo, ¿sabes? Porque tenemos...
Son pocos vecinos, en la quinta es, ¿no?
Sí, en la quinta. Entonces no tenemos vecinos al lado. Entonces el niñito, pues, al verlo, yo dije, pues, increíble que este niño tan pequeño esté caminando solo y sin casas por alrededor, porque el vecino mayor que tenemos, pues, no tengo a Analí, que vive a 300 metros por ahí, y nada más.
Rosy tiene que declarar en el día de hoy, ¿no?
Sí, sí, tenemos que ir... Analí, mi hermano y yo.
Pues le doy las gracias por habernos atendido y la felicito por la forma que ha tenido usted de acoger este niño y probablemente también de salvarle la vida. Así que desde aquí, desde los micrófonos de la cadena COPE, Rosy, un abrazo fuerte y enhorabuena, ¿no? A pesar de todo lo que hay detrás, pero usted ha hecho una gran labor con este niñito.
Hacerlo haría por cualquier persona.
Rosy, muchas gracias, de verdad. Un abrazo fuerte, Rosy.
Bueno. Hasta luego.
Bueno, el testimonio impactante también de Rosy, la vecina que afortunadamente se encontró con Jonás, y yo creo que después de la descripción que hemos hecho a lo largo de la mañana, pues consiguió salvarle la vida, porque si se llega a cruzar de nuevo con su padre, no quiero pensar lo que hubiera ocurrido. Bueno, son las 9:37, la verdad que me cuesta un poco cambiar el chip, pero vamos a seguir hablando de Gran Tarajal, de este muelle que hoy acoge, este puerto que acoge en la isla de Fuerteventura, de nuevo a un crucero, una cuestión que es histórica para este núcleo de Gran Tarajal, porque desde luego, como nos relataba hace un momentito una de las vecinas, Mari, pues aquí llevan mucho tiempo esperando que este crucero funcione, que traiga actividad económica para Gran Tarajal y que traiga muchos cruceristas como en el día de hoy, que son 744 más 400 de la tripulación. Está con nosotros Juan Carlos Cabrera, que es el delegado de la terminal marítimo de Morrojabre, de Fredolsen. Recordemos que Fredolsen hace de consignatario para este buque. Juan Carlos, buenos días.
Muy buenos días.
Y también estamos con Juan Domínguez, que es el coordinador de seguridad de Puertos Canarios. Juan Domínguez, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Porque, Juan, aquí hay que garantizar la seguridad, que nadie pueda entrar por este sitio por donde estamos nosotros ahora mismo realizando el programa. Hay que garantizar que nadie se meta y ponga en riesgo la seguridad de este buque, ¿no?
Claro, y hay que garantizarlo sobre todo teniendo en cuenta la legislación vigente, porque para que un puerto como este pueda tener la habilitación y recibir barcos de embarcaciones de bandera de otros países, de cruceros, de cierta, ya buque de cierta entidad, tiene que cumplir a rajatabla con toda la normativa que existe, que estamos acostumbrados a ver en aeropuertos, que estamos acostumbrados a ver quizás en los puertos de interés general donde hay un tráfico más frecuente. Aquí tenemos la suerte de que los puertos autonómicos están muy integrados dentro del municipio, pero está claro que cuando llega un buque de estas características hay que adaptar todo el entorno a la seguridad que se exige para estos tráficos, ¿no?
¿Y cómo ha ido la mañana en clave de seguridad?
Perfecta, ha sido muy tranquila. Los vecinos que siempre nos intentamos acercar y permitimos hasta donde se puede acercar para ver el barco y por parte del pasaje pues ha ido sin ningún problema, con total normalidad y con la ventaja de que a 3 metros de la salida del muelle ya están en el núcleo urbano, ya están siendo atendidos por los puntos de información turística municipal y ya tienen la avenida aquí para disfrutar.
Eso es una ventaja, desde luego. Juan Carlos, todo ha ido bien, desde el punto de vista operativo, ¿no?
Desde el punto de vista operativo ha sido muy bien, la llegada del barco perfecta, condiciones meteorológicas, pues bueno, inmejorables. Entonces, la verdad que bueno, el atraque directo, es decir, ha quedado perfecto de cabos, perfecto de alineación, monoboya, todo perfecto, muy bien, la verdad. La escala de pasajeros, la posición perfecta, así que inmejorable en ese sentido.
Claro. A lo largo de la mañana algunos oyentes nos han preguntado curiosidades, ¿no? Llevamos toda la mañana diciendo que es un crucero de Fred Olsen, pero no es un crucero de Fred Olsen, el Fred Olsen que conocemos aquí en Canarias, ¿no?
Correcto, correcto. Es decir, el crucero, el Braemar en este caso, es Fred Olsen Cruise Line, que es así una matriz de Fred Olsen S.A. Son sociedades que en este caso Fred Olsen Cruise Line radica en Inglaterra, y Fred Olsen S.A. tiene sus sedes en Canarias, en Tenerife en este caso. Entonces, Fred Olsen S.A. lo que hace es consignar a Fred Olsen Cruise Line en los buques que tenga aquí en Canarias.
¿Y qué necesidades tiene un crucero de estas características? ¿La consignataria qué papel juega?
La consignataria juega el papel principal de atender los servicios del barco. Es decir, al final es como un hotel, pues ya sea avituallamiento, alimentación, repuestos, servicios sanitarios, en general todo lo que necesite el pasajero y el buque, que es lo más importante.
Son 700 y pico cruceristas, la mayoría británicos.
Británicos, el 90% británicos. Británicos, sí.
Y es curioso porque esta mañana Juan Carlos nos explicaba el recorrido, y este crucero, antes de llegar aquí a Gran Tarajala, es un gran recorrido, ¿no? Desde que sale de Inglaterra.
Correcto, salió en este caso el que tenemos hoy aquí, salió el 18 de Southampton. Hizo una escala en A Coruña, continuó por Funchal, seguía navegando al sur. En este caso, el miércoles estuvo en Santa Cruz de La Palma, ayer estuvo en Santa Cruz de Tenerife, hoy, pues bueno, evidentemente lo tenemos aquí en Gran Tarajal, y mañana continúa a Lisboa para finalizar lo que es el itinerario en Southampton otra vez.
¿Y en total el recorrido cuántos días son?
14 días.
14 días.
14 días, sí, entre navegación, escalas en puertos y demás, 14 días.
Bueno son 700 y pico cruceristas y 400 y pico tripulantes.
Tripulantes.
La ratio es un lujo, ¿no?
Sí. Date cuenta, son 23, 24 nacionalidades que tenemos sobre todo de tripulantes también, que bueno, está muy bien el ratio, como bien dices, que para atender a todos los pasajeros.
Y una cuestión, Juan Carlos, estamos desde luego en un muelle que tiene mucho encanto, por lo que decía antes Juan Domínguez, ¿no? De que estás aquí al lado del núcleo de Gran Tarajal, con una playa espectacular aquí al lado. Pero hemos visto también que durante la mañana hay muchos que se han ido de excursión a otros puntos de la isla, ¿no?
Sí, así es. También se programan pues excursiones con determinados tour operadores para que no conozcan solo el núcleo, como bien dice, de Gran Tarajal, sino que también se acerquen pues bueno a hacer senderismo, visitas a la playa, visitas rurales, guiadas que tenemos ya, y bueno, ya es lo que elija el pasajero también, ¿sí?
Claro. Cruceristas que no paran de salir por la terminal de cruceros donde estamos realizando la programación en estos momentos y que son de edad avanzada, ¿no?
Sí, la media es pues unos 80, 85 años. Habitualmente tenemos, incluso ayer estábamos mirando el listado de pasajeros, tenemos uno de 1927, imagínate. más de 90 años, es una barbaridad.
Pero Juan, se les ve en buenas condiciones a todos, ¿eh? A pesar de esa media de 85, ¿eh? Porque sí, me dejamos sorprendidos, Juan Carlos.
Los que están saliendo tienen toda una sonrisa y están saliendo animados, caminando despacito, pero están acercándose al pueblo. También es cierto que habrá una parte de ellos que ni siquiera se bajen, en una buena parte se quedarán en el barco disfrutando de los desayunos y de las comidas típicas de los cruceros, ¿no?
Claro. Bueno, Juan Carlos habitualmente está en Morrojable, porque recordemos que Morrojable, para situar a los oyentes, ¿no? Porque a lo mejor algún oyente está despistado, Morrojable está en la puntita abajo de Fuerteventura, ¿no? Correcto. Si Fuerteventura se parece como una especie de pie, está como en el talón.
En el talón. Está, en este caso, a 50 kilómetros desde aquí, desde Gran Tarajal. Son 50 kilómetros.
Y es el puerto donde opera habitualmente el buque Betancuria de Fred Olsen que une Gran Canaria con Fuerteventura, ¿no?
Así es. La línea regular que tenemos que une Morrojable con Las Palmas, pues... desde Morrojable a Las Palmas, que son 2 horas, línea regular, y es por así el puerto comercial que tenemos en el sur de la isla de Fuerteventura.
No. ¿Que son 2 conexiones diarias?
2 conexiones diarias, correcto. Ahora normalmente en verano pues se aumentan las frecuencias de 2 a 3 salidas en los días de alta demanda, alta ocupación, fechas puntuales, claves, aumentamos esas salidas 3 diarias desde ambos puertos.
No. Bueno, desde luego alguien podría decir, hombre, yo se lo pregunté hace un ratito a Juan Carlos, ¿no? Y dije, ¿por qué no lo une con Puerto del Rosario, ¿no? Pero claro, es el punto más cercano de conexión con la isla de Gran Canaria, ¿no? Aunque me explicaba Juan Carlos que si el barco siguiera hasta Puerto del Rosario, llegarían antes que la gente que va, digamos, en coche desde Morrojable.
Correcto, sí, la navegación desde Morrojable a Puerto del Rosario serán pues más o menos hora y 20 aproximadamente, y en coche pues tardas más, y lo que pasa que bueno, que al final es la comodidad del pasajero y lo que buscamos es eso, distancias cortas entre los puertos comerciales.
Claro. Juan, ¿qué preguntan los cruceristas cuando se bajan y se encuentran con ustedes?
Lo primero que preguntan es hacia dónde tienen que dirigirse, dónde están las tiendas, dónde están los bares. Nosotros, por suerte, justo enfrente de la salida de la terminal, el ayuntamiento, alguna concejalía ha montado un punto de información turística que está recibiendo parte del municipio al crucerista, con lo cual los dirigimos allí, que enseguida le dan soluciones y alternativas.
Claro. Bueno, vamos a hablar con Carmen Rodríguez, que es la presidenta de la Asociación de Comerciantes La Gavia. Carmen, buenos días.
Buenos días.
Con los brazos abiertos recibiendo a los turistas, ¿no?
Hombre, desde La Gavia siempre hemos apostado por los cruceros. Claro. Entonces los recibimos con los brazos abiertos.
Claro, sí. Después de tantos años esperando un crucero, pues nos llegó el de diciembre del año pasado. Además, pues hubo aquella dificultad con el tiempo, pero hoy perfecto todo.
Hoy perfecto todo, vamos, que... no hay sol, que es lo que quieren ellos, pero eso creo
pero
que...
Pero Carmen, eso se olvidó usted de gestionarlo, ¿no?
Sí, sí, teníamos que haber hablado con el sol para que estuviera hoy.
De todas formas, lo estábamos diciendo ahora con Juan Carlos y con Juan, ¿no? Llegar aquí y ponerse a caminar y no sé cuánto puede ser, pero 50 metros, encontrarse esa playa tan espectacular, debe ser una maravilla para todos estos cruceristas, ¿no?
Me imagino, además, no sé exactamente de dónde vienen ellos, pero llegar aquí y ver una playa y...
¿Inglaterra?
Y de Inglaterra, pues el frío que tiene que haber por ahí ahora, vamos...
No, se agradece, ¿no? Porque desde luego, aunque hoy no esté el cielo despejado, pues hay unas condiciones maravillosas aquí de temperatura. Algunos también han hecho excursiones y se han ido a otros puntos de la isla de Fuerteventura. No olvidemos que aquí hay playas también maravillosas en otros puntos de la isla. Y lo importante, me imagino, para Carmen, será que todos estos que estamos viendo ahora mismo que han salido caminando y que se van a dar una vueltita por la zona central de Gran Tarajal, pues hagan sus compritas aquí, ¿no?
Sí, claro, para los comercios de Gran Tarajal y para la asociación La Gavia, pues lo más importante es que estén por aquí, por la zona comercial abierta de Gran Tarajal, y eso para nosotros, pues, vamos, que siempre... algo nos dejan por aquí.
¿Y la oferta, Carmen, es variadita, la oferta comercial de Gran Tarajal?
Sí, bastante variada. Hay de todo tipo de comercio, hay boutique, hay tiendas de deportes, hay perfumería, hay bastante en restauración.
Tienen un poquito de todo. Nosotros nos dimos ayer una vueltita y tienen un poquito de todo,
sí,
¿no?
pequeño, pero un poquito de todo.
Bueno, y bueno, aquí que estamos frente al restaurante de la Cofradía de Pescadores, también se pueden comer un pescadito fresco rico, cosa que se agradece, ¿no?
Sí, también. De todas formas, la pregunta que estaban haciendo, que era lo primero que preguntaba, estaba mirando, estaba ahí esperando.
Sí.
Y muchos de ellos preguntan por la iglesia.
O sea, que quieren darse un saltito a la iglesia.
Sí, sí, lo que pasa es que hoy yo acabo de pasar caminando por delante de la iglesia y están arreglando los jardines con camiones, poniéndole picón. Digo, bueno.
No es el mejor día, ¿no?
No es el mejor día.
No es el mejor día. Bueno. ¿Qué otras cosas se pueden ver aquí en Gran Tarajal, Carmen?
Hombre, es lo que nosotros siempre estamos haciendo hincapié desde la Asociación La Gavia, es que la gente quiere ver más cosas y quiere ver museos. Porque, por ejemplo, siempre estamos apostando por el Museo de la Zafra aquí en este entorno, porque siempre ha sido un pueblo que muchos años estuvo dedicado a la zafra, con bastantes cooperativas, que tenía 3 o 4 cooperativas. Incluso hay un edificio que es del Cabildo, que fue una cooperativa agrícola, que ahí ahora mismo está como un museo de coches antiguos, pues ahí mismo se podía poner un museo de la zafra. El museo en la banda arriba siempre hemos apostado porque haya un museo relacionado con el mar, porque siempre hemos sido un pueblo pesquero. Pero claro, esas cosas
hay que ponerlas en marcha.
Hay que ponerlas en marcha, sí.
Nosotros ayer por la tarde, Carmen, subimos a la montaña que está aquí detrás, que tiene una estampa maravillosa, además nos gozamos una puesta de sol muy bonita. No sé cómo se llama la montaña, ¿qué nombre tiene la montaña, Carmen, que está aquí a nuestras espaldas?
El repetidor le decimos nosotros, pero no tiene nombre.
Pues, a lo mejor también sería una buena idea faltar ese camino y hacer,
sí,
un mirador allí, ¿no?
A lo mejor hacer un sendero que...
Sí,
sí,
porque la verdad es que tiene una estampa, sí, maravillosa, sí. Carmen, pues felicidades al pueblo de Gran Tarajal por
Muchas
este acontecimiento,
gracias.
Por ustedes, y que vaya todo bien y que se puedan recibir más cruceros, ¿no?
Sí, nosotros estamos apostando por recibir más cruceros. De todas formas, mantuvimos también una reunión con el director de puerto y tal y como está este puerto, pues lo que necesita es un abrigo. Se pueden recibir cruceros de este tamaño.
Sí, sí, nos dijo antes Manuel Ortega que están en ello, ¿no? Que
sí,
están redactando el proyecto.
Están redactando el proyecto y claro, ahora mismo lo que necesita es abrigo. Porque según nos explicaba él, cuando una ola, que yo no entiendo de esto, pero cuando una ola llega a estas superficies más tan largas, pues lo que hace la duplica, la triplica o la multiplica por 10. Entonces ahí dentro pues se forma lo que pasa con las olas esas más grandes y entonces lo que necesita es protección de las olas, más abrigo. Pues bueno, pues de momento como no se puede ampliar, pues apostamos por este muelle,
claro,
en el tamaño que tiene.
Claro, claro. Carmen es la presidenta de la Asociación de Comerciantes La Gavia. Muchas gracias, Carmen.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias también a Juan Carlos Cabrera, delegado de la Terminal Marítimo de Morrojable, de Fredolsen, y también consignataria de este buque que ha atracado hoy aquí. Gracias, Juan Carlos, y felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
Juan Domínguez, coordinador de seguridad de Puertos Canarios. Enhorabuena también por la coordinación de seguridad que ha ido todo a pedir de boca. Son las 9:51.
¿Te gusta la mantequilla la irlandesa? Más de la mitad de los hogares canarios también la prefieren. ¿Sabes por qué? Su indiscutible sabor, su color amarillo natural que aporta el betacaroteno gracias a los pastos de Irlanda, donde las vacas pastan más de 300 días al año. Además ahora con nuevos sabores, ajo y perejil y sal marina de Lanzarote, reserva de la biosfera. No lo dudes, pruébala. Mantequilla la irlandesa.
¿Sabías que por cada 6 botellas de plástico que reciclas contrarrestas 10 minutos de un tubo de escape? Reciclando ayudas a mantener el aire limpio. Así que recuerda, latas, bricks, envases de plástico, al contenedor amarillo, envases de cartón y papel, al contenedor azul. Piensa con los pulmones y recicla. Es un mensaje del Gobierno de Canarias y Ecoembes.
Ritmo y pura alegría. El Circo Nacional de Cuba presenta por primera vez en Canarias Circuba. Impresionantes atracciones de circo clásico, actualizadas y acompañadas por música y cantantes en vivo. Circuba, trepidante y para toda la familia. Será inolvidable. Un circo musical diferente a todo lo que has visto, que te transporta hasta la cálida perla del Caribe, en el Cristo, la Laguna, hasta el 5 de mayo. Más info y entradas en circuba.es.
Hola, mamá.
Hola, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Mamá, relájate. Necesitas un respiro en un hotel todo incluido. Regálale momentos felices, tranquilidad, sol, unas vacaciones en Princes. Reserva en princes-mediohotels.com con el código residente y ahorra hasta un 40% o bien a través de tu agencia de viajes. Día de la Madre, vacaciones en Princes.
Información de interés para la declaración de la renta. El Gobierno de Canarias informa que la deducción por la vivienda habitual aumenta hasta el 3,5%.
Más información en el 012. Gobierno de Canarias.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés,
ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice,
mira cómo lo sabe.
El baño barato.
En Taco San Miguel, Adeje.
¿Y San Jerónimo?
En la rotada.
¿Quieres ser tu jefe? ¿Que te ayuden a madurar tu idea de negocio o en la búsqueda de ayudas y subvenciones? Pide cita en el Servicio de Creación de Empresas de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife para que tus ideas y proyectos no se queden sin apoyo. Llama al 922-100-405. Servicio gratuito, subvencionado por el Servicio Canario de Empleo y cofinanciado por el Fondo Social Europeo.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Soy Antonio Alarcó, candidato al Senado. Tenerife en buenas manos.
Partido Popular. Valor seguro.
Buenos días, Mayer. Permíteme que me presente. Soy la voz del microprocesador de Industrias Night 2000. K-I-T-T son mis siglas. KIT, si lo prefieres. Según mi base de datos, tu programa es de los mejores de todo el archipiélago canario. Te dejo con Ramón. Él contestará a todas tus preguntas. Ahora mismo están poniendo a punto todos mis sistemas y no puedo atenderte como te mereces.
Ya nos escucha Ramón Sánchez, Mayer, precisamente el propietario de KIT. Esto flipamos directamente, vamos a decirlo así. Sí, claramente, ¿no?
A pesar de que la gente piense que es una grabación, realmente, entre comillas, una inteligencia artificial que tiene el coche.
Te decía, Ramón, que si te has encontrado con la escena de alguien que se acerque y empiece a hablarle a Kit, a ver si le responde.
Sí, iba con mi hijo, que se llama Iker, que tiene 6 años, y entonces lo aparcamos y nos fuimos a un parque a 20 metros enfrente y de repente veo una señora mayor que se acerca a Kit, ¿no? Entonces digo, mira, Iker, se está acercando a Kit, y se pone a mirar así y de repente empieza a mirar para los lados y lo llama. Empieza a darle golpes en la ventana. ¿Qué?
La mañana de Cope Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de Cope Canarias. Estar informado.
Un saludo para todo el equipo del programa La Mañana. Hasta pronto.
Estás escuchando La Mañana de Cope Canarias con Mayer Trujillo.
9:56, Aida Martínez, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Hablamos de las ventajas de comer plátano canario.
Sí, lo que me quedo es con dos cifras que te voy a decir ahora, porque el 94% de los padres y madres en España opinan que la alimentación en los comedores escolares necesita mejorar, y también con otra, que 9 de cada 10 padres creen que los hijos tendrían que comer más piezas de fruta en el comedor escolar. Y esto ha sido a raíz precisamente de ese estudio que ha llevado a cabo Plátano de Canarias y que ha sacado pues en conclusión todo esto, y que nos tiene que hacer que pensemos y valoremos qué se puede hacer con todo ello.
Sergio Cáceres es el gerente de Asprocan. Sergio, buenos días.
Hola, buenos días, Mayer. Buenos días a todos.
Y la mejor fruta, la más práctica para que los niños se la lleven al colegio, se la lleven a donde sea, es el plátano.
El plátano de Canarias, absolutamente. Es una de ellas. Es una de ellas. Es una fruta, bueno, que de hecho es la primera fruta que los niños prueban normalmente. Es la que con la que se inician y que, bueno, y afortunadamente muy pocas veces abandonan. Pero lo cierto es que las estadísticas demuestran que el consumo de fruta y verdura en nuestro país va en recesión, digamos, va decreciendo los últimos 5 o 6 años de manera continuada, y eso Pues es paradójico, paradójico porque los índices de obesidad infantil y de sobrepeso que tiene nuestro país, como sabemos, los últimos estudios oficiales siguen siendo elevados y no tiene mucho sentido. Entonces, a partir de ahí, pues nos hemos preguntado cómo valoraban los padres la alimentación de sus hijos en los colegios y de ahí el motivo de este estudio.
No, hay que volver al plátano y al gofio, Sergio, ¿eh?
Bueno, hay que volver y no hay que abandonar los hábitos de alimentación saludables y hay que reforzarlos. Y el plátano es un buen aliado porque es cómodo, es práctico, nos acompaña y de verdad tiene uno de los atributos que los padres también han manifestado en este estudio, que es el reclamar en los colegios productos de cercanía, productos más sostenibles con el medio ambiente y productos con sabor, porque el sabor ahora parece, cuando lo dice uno, parece obvio, pero pocas veces entendemos que si queremos que nuestros hijos se habitúen a comer productos sanos, es importante que estos sepan bien, porque al final no solamente entremezclar fórmulas de calorías y grasas y dar un menú más o menos equilibrado, sino que la calidad de los productos sea buena y permita disfrutar con ellas para que los niños las sigan reclamando y se habitúen más fácilmente, como así el 96% de los padres nos han manifestado.
Sergio, ¿existe la posibilidad de esa sintonía entre colegios y padres?
A ver, la sintonía entiendo que existe en algunos casos y que habrá casuística de todos los tipos. Nosotros